Hola, buenas tardes, amigos cuaqueros. ¿Qué tal? Bueno, un domingo más aquí en Nubes de Papel para acabar la tarde de este fin de semana. Bueno, quien les habla, Begoña Picón. Y en los controles tenemos a Fede Palumbo. Hola, Fede, ¿qué tal?
Hola, Bego.
¿Cómo andamos?
Bien, con la garganta un poquito así raspada, pero sí, sobrevivimos el fin de semana, que es lo importante.
Bueno, eso es lo importante. Y hoy tenemos la gran suerte de contar con una escritora y poeta de carácter internacional, que además acaba de llegar hace muy poquito, después nos lo va a contar, del Congreso Internacional de Escritores en Viena, Techi León. Hola, Techi.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, un placer tenerte aquí.
Gracias.
Nos conocemos no hace mucho, pero sí ya nos conocemos de antes. Y bueno, hoy vamos a hablar, vamos a contar, vamos a describir quién es Techi León, que nuestros oyentes pues la conozcan un poquito más, porque además es muy interesante su vida, su obra, y bueno, toda ella es interesante.
Muchas gracias.
Un placer tenerte aquí.
Gracias.
Techi, ¿te gustaría hacernos ahí un poquito de... Bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién es Techi León?
Bueno, Techi es una paraguaya, vengo del Paraguay, hace 59 años. Vine a España muy ilusionada, con proyectos muy limitados, por supuesto. Era la época de Franco todavía. No tenía amigos, no tenía familia, no tenía nadie. Pero tenía una ilusión grande por progresar. Yo ya había estado en la Universidad Católica de Asunción y con los padres jesuitas, que eran españoles. Y eso me facilitó el poder yo convalidar mis estudios en la Universidad Complutense de Madrid y ser reconocida como maestra nacional aquí en España. Entonces, desde el día siguiente que llegué ya me dieron un trabajo en un colegio en Madrid.
Bueno, como podéis ver con este pequeñito resumen que nos hace Techi, podemos comprobar lo importante que es su figura. Y antes de meternos en su infancia, en su juventud, en su madurez, en lo que queráis, bueno, lo que ella me deje, vamos a regalarle unos minutos musicales, porque además es una enamorada de Galicia, y qué mejor, que creo que Fede nos preparó ahí algo, un regalito especial para Techi, ¿no, Fede?
Sí, por supuesto. Tenemos a una artista de aquí, clásica ya de Coruña, Ana Quiro. Os tengo dos posibles opciones. No sé si queréis algo más para Galicia o algo más específico de Coruña.
¿Qué te parece si empezamos por Coruña, que es donde está ella ahora, y después ya veremos?
Vale, luego vamos ampliando territorio.
Claro.
Pues os dejamos con Ana Quiro y Vivir na Coruña.
Todo aquel que llega a Garimaldi. de baranda, he dormir de pé, he dormir de pé, he dormir de pé, vivir en la Coruña, qué bonito es.
Bueno, espero que te gustara.
Sí, mucho, mucho. Aquí okay. Nadie es extranjero, ha dicho, eso me gustó.
Sí. En Coruña nadie es forastero, tienes sí, razón. Sí. Y además eres enamorada de Galicia y yo de las sí, gentes de Galicia.
Sí. Me recuerda mucho al Paraguay, sí, porque nosotros tenemos mucha vegetación allá. Claro. La tierra es generosa. Sí. Y aquí en Galicia también.
Lo que nos falta es el calor.
Sí, pero mucho
para calor. Hacer crecer todas esas frutas y el agua la tenemos, ya sí, viste. El agua tenemos toda la que queremos y más. Sí. Un poquito de sol, claro, nos vendría bien para, sobre todo para equilibrar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a mí me gustaría, tenemos aquí todos sus libros y me gustaría ir haciendo pues un resumen de todo.
Sí, pregunta.
¿Cuál es el primero?
El primero es Purajei, yo hablo el guaraní y el Purajei significa canciones del alma. Ese fue en el año 86, ya lo publiqué, ya es segunda, tercera edición, yo qué sé. Y ha gustado muchísimo. Yo escribí eso cuando salía del Paraguay. Me llevaba el taxi para ir a Buenos Aires y de ahí salir para España en barco mercante, sin conocer lo que era el océano. Y entonces sentí como un temblor dentro de mí de que estaba dejando el conocido, algo conocido. No sabía dónde iba, ¿no? Con mucha ilusión, pero sin saber a dónde iba.
¿Qué fue ese clip? ¿Qué te hizo a ti decidirte, me voy a España?
Mi abuelita me dijo que con 6 años le dije que cuando yo sea mayor voy a ir a España a estudiar.
Ah, eso se lo dijiste a tu abuelita.
Yo no me acuerdo, pero ella me lo dijo. Ella lloró cuando me despidió y me dijo que se acordaba de ese detalle. Me atraía a España quizás por la influencia de los sacerdotes españoles que me daban clase en la Universidad Católica.
Claro, sí, si sí, quieres nos remontamos un poco, que bueno, en el libro de La sangre no es agua, que son relatos autobiográficos, cuentas un poco tu vida, además tu infancia y muy, muy bonita, si nos la quieres contar.
Sí, yo nací de una mujer que acababa de cumplir 17 años, era la criada de una familia muy rica y mi papá, yo no le conocí nunca, después me enteré que era el señorito de la familia. Fui muy bien recibida cuando me enteré quién era la familia de mi padre en el 2010, a través de una ministra de Educación del Paraguay, que era mi compañera de facultad, y fui muy bien recibida por mis hermanos. No dudaron de que yo era la hermana, porque dice que soy idéntica a mi padre físicamente y también por todas mis inquietudes intelectuales. Me gustaba todo lo que a él le gustaba. Por eso mi familia materna decía, esta chica es rara, le gustan cosas raras.
Claro, te gustaban cosas raras.
Sí.
Tú naces en el campo, sí, y cuando te trasladas a la ciudad, pasas por delante de una casa que a ti,
sí,
como que te despierta algo, ¿no?
Sí, yo me iba a jugar para no molestar a los vecinos, los niños, íbamos a jugar a la plaza, a una plaza Italia que le llamábamos, ¿viste? Italia me persigue. Y cuando pasaban por una casa colonial muy hermosa, yo señalaba con el dedo, esta es la casa de mi papá. Se reían de mí todos los niños, ¿no? Porque yo no tenía papá. Y digo, yo le veo a un señor con una regla en la mano y muchos libros en la espalda. O sea, era la biblioteca, yo no sabía que existía la biblioteca, yo era del campo. Y efectivamente esa era la casa de mi papá y allí en esa casa fui concebida.
En esa casa fuiste concebida, sí, y ese don lo tuviste desde pequeña y tu, sí, abuela, ¿no?
Sí, me fomentó.
Sí, te fomentó.
Soy muy intuitiva, como que percibía cosas que iban a pasar y estas cosas. Y ella me decía que me parecía al abuelo, que era también, tenía premoniciones muy certeras. Y hablaba con su arpa, él era compositor de arpa paraguaya. Y decía que hablaba con su arpa, yo qué sé. Y
era, cada uno que converse con,
sí,
quien quiera.
Ya. Pero era una forma poética de decir que era muy intuitivo.
Ya. Entonces tú sacas todo lo intelectual de tu papá.
Sí.
Que tu papá era italiano, ¿no?
De origen italiano.
De origen italiano.
Sí. Era de Génova, de origen de Génova, sí. Rivarola, de los ríos Rivarola existe. Uh-huh. Y allí ellos vinieron a Sevilla, por lo visto, y de Sevilla un hermano fue a vivir a Canarias y otro fue a Paraguay, a través de Buenos Aires.
Claro, porque vendrían en barco desde Italia, sí. Y ya alguno dijo, buf, ya no viajo más, yo ya sí. Me quedo aquí, ya se quedó sí. En Sevilla.
Y otros se fueron para allá. Y de una familia muy acomodada, de ministros, presidente de la República, eran personas muy intelectuales, embajadores. Y yo, como era de familia pobre, tenía la contradicción, o sea, yo políticamente quería salvar a los pobres siendo niña. Quería, no sé, tenía ese ideal de que los pobres tuvieran oportunidades. Y por otra parte, los ricos me trataban bien. Era una contradicción que yo tenía. Y después, cuando descubrí quién era mi padre, pues entendí muchas cosas, sí.
Claro, eso que llevabas dentro eran tus genes, aunque dice que no se heredan.
Sí, se hereda. Por eso el libro que yo escribí de autobiografía se llama La sangre no es agua.
Claro, eso ya dice mucho, ¿no?
Sí.
La verdad es que es un... Bueno, de ahí, de ese papá italiano, pues este último libro, Poesías, palabras que arrullan... Está en español y en italiano.
Sí,
es un...
como una rememoración, como un recuerdo o como una necesidad.
Un homenaje a tu padre.
Un homenaje a él,
sí. Al que no pudiste conocer.
No, físicamente no le conocí, pero mis hermanos me recibieron muy bien. Se sienten orgullosos de mí.
Eso es muy bonito.
Sí.
Y quedó atrás eso de las clases sociales que no se pueden mezclar.
Me
que...
adoran ahora. Yo también les adoro.
Claro, es mutuo.
Sí.
Pero bueno, a veces pasan cosas que, bueno, lo hablábamos antes de estar en antena, que bueno, que es una historia que estamos acostumbrados a ver en telenovelas y... Pero sí pasa, eso
lo
pasa.
He vivido. Lo he
vivido. Tú viviste esa telenovela en...
Sí.
Entonces llegas a España, muy jovencita,
sí,
¿no?
Sí, tenía 21 años, era menor de edad, tenía que pedir permiso a mi madre, que estaba en Buenos Aires, ella vivía. Fui a buscar a mi madre para que me diera permiso para poder viajar a España. Y yo no me crié con ella tampoco, o sea que yo me había criado con mi abuelita en el campo.
Claro, y bueno, claro, es que antes la mayoría de edad era los 21, ahora
sí,
estamos...
22 años era en Paraguay, sí.
Ah, y en Paraguay era los 22.
Sí, 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 por eso tuve que pedir permiso.
Claro, aquí en España yo creo que también hubo momentos que era hasta los 21.
Y vine en un barco mercante de la naviera Aznar. Crucé el Atlántico, nunca había visto el Atlántico. Vi desde lejos cuando estuve en el Brasil, desde el Corcovado, ¿verdad? Y dije, ay, ¿quién pudiera cruzar? Dije yo, cuando he visto esto, con 17 años.
¿Y tú, con tan jovencita, te ves en medio del Atlántico? ¿Qué sientes? ¿Cómo fue ese viaje? Porque, bueno, no son dos días, precisamente.
21 días.
21 días.
Salí de Buenos Aires y llegué a Vigo con 21 días. Yo un día... A Paco le dije que me llevara a Vigo para ver ese puerto donde yo llegué y me puse a llorar.
Bueno, pues normal.
De la emoción de recordar cómo he llegado. Intelectualmente muy preparada, ¿verdad? Yo leía, por ejemplo, los libros de arte. Mi abuelita, que no había estudiado más que hasta el segundo grado en el campo, se sentaba y me escuchaba. ¿Y eso te gusta? Y yo... Mira cómo son las catedrales, abuelita, mira. El ábside, mira las puertas, mira. Ay, ¿quién pudiera conocer estas catedrales de Europa? Ay, la catedral de Burgos, yo enamorada, le leía todo eso. Y ella me escuchaba sin entender nada probablemente, pero me dijo algo. Se levantó, me tocó el hombro y me dijo, acuérdate, hija, que no todas las cosas están escritas en los libros.
¿Te dijo eso?
Era una sabia. Campesina, solo hizo hasta el segundo grado, pero yo hasta ahora tengo en cuenta sus...
Pero su sabiduría iba su mucho sabiduría. Más allá.
Sí.
No es... No hace falta ser sabio o tener una carrera universitaria para ser sabio. De hecho, pues muchos de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Yo te puedo contar que mi bisabuelo, uno de mis bisabuelos, tampoco tenía estudios básicos, bueno, era una familia más o menos pudiente, y era el juez de la zona, era el juez, el que arreglaba todo. O sea, él se venía, hablamos de que ahora pues es como media hora en coche, o un poquito más, sobre 35-40 minutos, pero en aquel entonces, ojito, es verdad que había línea de tren. Pero él se venía a Coruña con, bueno, cualquiera que tenía un problema, le iba, le contaba, le traía escrituras, papeles, y él venía a Coruña y lo arreglaba todo, que si al juzgado, y no era ni abogado, ni juez, ni nada, él lo arreglaba todo. Y fíjate que a día de hoy, no hace, es que no hace tanto, hace unos años, puede haber como 7-8 años, en un trabajo con un señor mayor, le dijo... Bueno, es que yo soy de tal pueblo. Bueno, tú no sabes, eso está, tú no conocerás, pero hijo, es que mi mujer es de esa zona, entonces sí que conozco. Ah, sí, le dijo mis apellidos y dijo, pues no sé si será tu mujer, pero había un señor que seguramente sea su bisabuelo ya, era el que ejercía de juez, de abogado, cuando había que hablar con autoridades, el mira, Mato Grande. Lo que es hoy Mato Grande era todo de él.
Fíjate.
Todo lo que es Mato Grande.
La naturaleza le da sabiduría a la gente.
Y él no cobraban dinero porque la gente no le podía pagar. Entonces todo el mundo le pagaba en especies.
Sí.
Y con el poco dinero, ¿qué tal? Bueno, pues comprar esas fincas donde está, donde ahora es Mato Grande. Y bueno, hubo gente incluso que le dio una casa. Bueno, eran casas humildes, pero a lo mejor sí tenía, sí, en pago, trigo, harinas, bueno, maíz, una vaca, lo que fuera.
Sí.
Que después él, pues el trigo se comería o se repartiría, pero a veces había cosas que vendería, digo yo. Pues él ejercía, y aún hoy recuerdan a ese señor.
Era un sabio.
Y tampoco.
Y servicial.
Sí. Y él se venía, mi madre cuenta, que ella sí lo conoció, mi madre cuenta que él venía, no todos los días, pero todas las semanas un par de veces a Coruña porque tenía que arreglar papeles siempre, tenía que, o de uno o de otro y de, toda, de todo el ayuntamiento, incluso de fuera del ayuntamiento, le pedían favores, bueno, porque era no estudiado, pero sí, para aquel entonces sí lo era. Él murió en el año 71, 70 o 71, en el siglo pasado, claro. Y era, por eso te digo que la gente, y sobre todo la gente del campo es muy sabia. Yo
nosotros
nací en el campo también.
Tenemos una expresión nosotros en guaraní. Voy a decirlo en guaraní.
Sí, claro, por supuesto.
Aranduka atu, y significa sabio del monte, o sea, sabiduría del monte, de la naturaleza.
Sí.
Yo le preguntaba a ella, abuelita, ¿y tú por qué sabes tantas cosas? Y me dijo, la naturaleza me ha enseñado.
Claro. Y hablamos aquí, por ejemplo, vamos atrás en los siglos y los celtas, que fueron, bueno, un pueblo que nos trajo pues mucha riqueza, y ellos curaban, y la sabiduría popular sigue manteniéndose, y eran auténticos genios. Porque es que durante los años en los que vivieron los romanos y demás, ¿cómo hicieron, cómo harían para construir todas, bueno, ya no digo las catedrales, el acueducto de Segovia? Para mí siempre fue un misterio, eso que nos contaban que se hizo en 2 noches, bueno, eso no es verdad, pero bueno, era una leyenda, pero ¿cómo hacían las cosas de seguras? ¿Cómo hacían las cosas de manera de subir agua a un monte? Que todos,
bueno,
eran sabios.
Todavía se entiende aquí en el término de Roma, en el sentido de que tenían conocimientos de Grecia, y Grecia adquirió conocimiento de los sabios egipcios, ¿verdad? Todavía, entre comillas, se puede entender. Pero en América, que yo he visto cosas, templos, he visto muchas cosas.
Los templos incas.
No es No es posible que una persona normal hiciera esto, ¿no? O sea, por eso hay muchas leyendas de que eran hijos de dioses y tal. No, yo creo que eran gente inteligente, superiores a lo que nosotros ahora consideramos, porque tenían intuiciones, se comunicaban mentalmente.
Y la naturaleza siempre.
Y la naturaleza.
La naturaleza te lo da todo y te lo quita todo, pero la naturaleza es sabia, ¿no? Eso dicen. Sí. Entonces, en los partos, las mujeres parían de una forma supernatural porque la posición era, efectivamente, eso después, bueno, mil historias,
sí,
porque las matronas de en aquel momento, las lunas, todo, las cosechas, todo,
bueno,
se hacía por la fase lunar.
En el libro hay una, la luna miente, ¿no? En una de las poesías, en italiano, ¿no?
La luna miente.
Sí.
¿A quién le mintió la luna?
Y que la luna te quiere marear, de que no existe el amor, solo es fantasía. Yo entendía así que me decían, ¿no? Y yo digo que la luna miente porque el amor existe.
Pues claro que existe. Es que ¿qué sería de nosotros sin el amor? Sí, realmente es lo que sí nos mueve,
sí,
los sentimientos. Quizás debería de haber un poco más de sentimientos y empatía y no habría tantas guerras.
Yo creo que existe mucho sentimiento, pero a las personas le dan vergüenza a expresarse emocionalmente, porque yo me he encontrado con gente cuando saben que yo escribo o que hablo de emociones, tenemos como emociones medio semi sepultadas, diríamos, ¿no? Pero son verdaderas.
Nos quedan... Sí, es verdad. Antes, bueno, que una mujer mostrara sentimientos...
Estaba prohibido.
Pero que los mostrara el hombre ya, eso te fusilaban casi, ¿no?
Sí.
Es que eso no era...
Y bueno, era el machismo hombre, para mantener una autoridad, supuesta autoridad.
Una
cuando
supuesta
con
autoridad.
Amor se puede mantener una autoridad auténtica.
Ya, pero es lo mismo que la frase utilizada en, por nuestros padres o abuelos, o la letra con sangre entra.
Sí, bueno, esa otra parte, porque yo soy profesora y he tenido que estudiar la pedagogía antigua, ¿verdad? Y yo decía que la sangre no entra por sangre, porque yo he dado clase a niños pobres de cerca del río Paraguay, muy pobres, que me traían barro y me hacían figuras preciosas. Me acuerdo de un niño, cómo se le iluminó la cara, me decía, ¡ay, la O como el sol! Y se le iluminó la cara. Entonces, hay cosas, hay formas de enseñar. Yo enseñé de una forma casi salvaje, en el sentido que yo conocía la naturaleza, conocía el campo, y yo conocía el sentimiento de esos niños, ¿no? Entonces, se me criticaba un poco de que yo no seguía la pedagogía oficial.
Eras una profe de vocación.
Sí, yo soy profesora de vocación.
¿Y enseñabas con amor?
Yo sí. Hasta ahora yo me considero profesora de primaria, como digo yo, porque todos estamos en ese nivel.
Sí, pero yo soy de las que piensa que el amor lo puede todo.
Sí, sí, sí.
Lo puede
sí
todo, y en muchas situaciones. Y las... vemos muchas veces en jóvenes, en adolescentes, esa rebeldía, esa no sé, eso que llevan dentro, ese odio que llevan dentro. Y digo yo, ¿de verdad en su casa alguna vez hubo amor? Porque yo de verdad te digo que yo vi el otro día una película que es la purita verdad, que es aparte basada en hechos reales. Y yo me escandalizaba del horror y de la violencia que ahí se generaba. Y es que pasó en España, está basada en un hecho real, que eran skinheads y los que iban a por gentes de otro país. Y bueno,
pero por eso
sí,
a los niños nosotros aprendíamos en primaria, desde el primer grado, a decir poesía. y venía algún vecino o algo, y entonces, niña, ven a decirle la poesía al vecino, lo que acababas de aprender. Entonces daba mi importancia. Yo me subía a la rama de los árboles a leer en voz alta las 1000 mejores poesías españolas.
Bueno, eso es una foto, ¿eh?
Sí, en la rama de los árboles, sí.
Eso era.
Yo subía porque, claro, estaba acostumbrada al campo. Claro. Y cuando vine a España y tenía que meterme en una biblioteca y hablar, y fumando, porque en aquella época se fumaba, yo me desesperaba. Dios mío, yo no puedo estudiar así.
Claro, porque, bueno, la naturaleza es sabia, como dijimos, pero también nos da todo. Y cuando yo también crecí en el campo, soy hija de ganaderos. Y no imagino mi vida en un piso. Bueno, yo vivo en una casa porque yo en un piso me moriría. Y es verdad que yo necesito ver naturaleza, estar y vivo muy cerca de la naturaleza. ¿Y qué sería de nosotros sin todo eso, ¿no?
También,
es lo que nos da y lo que nos ayuda también.
También sabes que es importante. Es importante en la pareja que haya poesía.
Sí, te doy toda la razón.
Y la poesía no es solo la palabra, es la mirada, es el gesto, es la tolerancia, es el tratar de comprender al otro, porque al hombre le cuesta conocer a la mujer, porque las mujeres somos como la naturaleza, en el sentido de que lo mismo lloramos, al rato nos estamos riendo, al rato estamos calculando cómo hacer determinadas cosas, etcétera, y al hombre eso le despista.
Claro.
Y para nosotros, nosotras las mujeres tenemos que aprender a que ellos nos enseñen a razonar las emociones.
Claro, la mujer es más emocional, bueno.
Y el hombre también es emocional.
Sí, sí, pero quiero, la mujer, nacemos preparados, eso de que somos iguales, no, señores, no somos iguales. Nacemos ya con unas características diferenciadas, porque nosotros tenemos que vivir unas cosas en la vida y los hombres, pues su cuerpo está preparado.
A mí me gustaría preguntarle a Paco, que está aquí, que mañana va a presentar su libro de poesía, preguntarle qué piensa de esto, de la importancia de decir cosas bellas para traducir a las mujeres y a los hombres, a su hijo, al país, a personas.
Claro, bueno, tenemos a... Nos acompaña Francisco García López, que fue nuestro invitado hace unas semanas y justo nada, hace unos días que presentó su libro fantástico, donde pudimos, bueno, tuvimos la suerte de disfrutar con sus versos y con su saber hacer. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te hicimos una encerrona. No ibas a hablar, solo venías de acompañante.
Sí, no tengo la boca sequita.
Sequita.
No estaba preparado para hablar.
Claro, pero ves, Techi ahora te cogió y dijo, ¿qué piensas de esos sentimientos y de que los hombres deben mostrar esos sentimientos? Es importante mostrarle tus sentimientos verdaderos a una mujer, desde luego, ¿no?
Es que más importante de mostrar los sentimientos, nosotros trabajamos más con esos sentimientos y esas emociones que con las palabras. Los sentimientos, las emociones, la forma de actuar, dice mucho más que una simple palabra, porque eso no te engaña. Las palabras te pueden engañar.
Claro.
Y
un gesto vale más que 1000 palabras,
exacto,
¿no?
Exacto. Me estaba acordando ahora de en una feria en Córdoba, vi a una pareja joven bailar flamenco. No se veían, es flamenco. Y se notaba que sabían. Y el chico se notaba que estaba enamorado y ella que estaba enamorado. Y el chico bailaba alrededor de ella, inventando cosas porque sabía bailar. Y se veía cómo se acercaba, cómo la quería, cómo se separaba, ella cómo la cogía, cómo se escabullía de cuando intentaba agarrarlo, pero todo con el baile flamenco.
Claro, se notaba el amor en el ambiente, ¿no?
Exacto.
Lo demostraban con sus miradas, con sus gestos, se podía ver que ahí hay amor.
Complicidad.
Claro. Sin palabras.
Hay claro. Complicidad.
Es que a veces las palabras, tiene razón Paco, muy sabio, que vale más un gesto que 1000 palabras. Las palabras, sabes que decía mi padre, es que las palabras se las lleva el viento. siempre me dijo, era muy de refranes, ya ves que yo también suelo usar muchos refranes, y mi padre igual. Mi padre me decía, de lo que veas, de lo que te digan, no te creas nada, y de lo que veas, la mitad.
Sí.
Y a veces pues comentábamos una noticia, ¿no?, y que venía en el periódico. Mira, él me hablaba siempre en gallego y me decía, o periódico aguanta do que lle poñen. Es que él era mucho de esos refranes, ¿sabes? O periódico aguanta do que lle poñen. Y tenía razón, no podemos creernos todo. Y él siempre me lo dijo, de lo que escuchara, nada. Y de lo que viera yo, que me creyera solo la mitad.
Pero eso es, te estaba fomentando, ¿viste? Él era hombre, o sea, es hombre, tu padre es hombre, entonces te ayudó a razonar, ¿viste lo que te dice?
Sí.
En cambio, las mujeres, lo que tenemos que hacer, supuestamente, en la medida que podamos, ¿verdad?, es hacer que le llegue la sensibilidad femenina a él y que él sepa acoger e interpretar, porque es difícil interpretar una emoción.
Pero para ellos tampoco es difícil, date cuenta que nosotros tenemos dos cromosomas X y ellos tienen XY. No, ellos la mitad son, tiene cromosoma femenino y la otra mitad masculino. Sí. O sea que no hay distinción. O sea que no. Tienen, nos tienen que entender.
Somos
mejor.
Complemento, no somos iguales.
Claro, por eso. Ellos, nosotros tenemos XX y ellos tienen XY. O sea que tienen una parte cromosómica femenina que eso... ya les da para entendernos,
y que, ¿no?, nosotras le entendamos a ellos. Yo les defiendo mucho a los hombres porque he tenido que aprender eso, porque claro, yo me crié entre mujeres en el campo, no yo no sabía ni que existía un papá, un hermano, yo no sabía, yo creí que éramos todos normales, todas mujeres, pero a medida que fui aprendiendo poco a poco, defiendo mucho al hombre en el sentido de que con esto de las teorías feministas actuales exageradas, hay que valorar a la mujer. Estoy totalmente de acuerdo y soy de las que quiero que así se interprete, pero sin menospreciar ni desvalorizar al hombre. Somos un complemento.
Sí, y además vamos de la mano. No va uno delante y otro detrás. Vamos de la mano.
Así es.
A mí me gusta mucho ponerlo en mis poemas. Camina a mi lado, es que lo hago mucho. Camina a mi lado, bueno, ese tipo de expresiones, ¿no? Defendiendo mi libertad, pero también, pues la verdad misma. Yo quiero que un hombre camine a mi lado. Yo no quiero ni que vaya detrás ni que me vaya que vaya delante. Quiero una persona a mi lado, pues la persona que hoy tengo a mi lado estos 35 últimos años. Siempre caminamos así, uno al lado del otro.
Eso es una ventaja. Yo también creo en una cosa. Ahora que el mundo está un poco atormentado, desequilibrado, o no sabemos a dónde va a ir a parar.
Está revuelto, yo creo.
Está revuelto. También creo una cosa, que en silencio, las personas que pensamos de esta manera, que queremos crear armonía en silencio, que parece que no se nota, parece que no se ve, parece que se pierde el tiempo, ¿verdad? Pero creo esto que decía Teresa de Calcuta, yo no digo como santa ni como nada, sino como una persona que se ha dedicado a los demás. A ella le dijeron, ¿pero tú qué te crees? ¿Que eres una santa? ¿Vas a cambiar el mundo? Y dijo, no, yo creo que soy una gota del océano, pero sin esa gota el océano no está completo.
Claro, el océano no sería igual.
Exacto. Entonces, nosotras, las mujeres, tenemos que apoyar un poco también esta situación en silencio amoroso.
Que el silencio, los silencios son muy importantes. Y tú como poeta lo sabes muy bien. Un silencio, esos silencios cuando recitamos los poemas, eso quizás sea tan importante como el poema mismo.
Sí, porque no hay ritmo sin silencio.
Claro.
Y me gusta aquí en Galicia, cuando me voy a los pueblos y demás, digo, ay, estoy escuchando el silencio. No sé si es una parte poética mía, pero Y la naturaleza, las flores, o cuando los árboles están tan pelados, yo miro eso con asombro.
Sí. Y acabas de decir un verso que me suena de alguno de mis poemas, porque yo escucho el silencio de tus ojos.
Uh-huh. Y claro, la mirada.
Son versos que me gustaron siempre mucho y dar vida, bueno, como tú sabes, la sinestesia, a mí me encanta utilizarla en poesía. Creo que hace unas licencias poéticas increíbles. Y eso de escuchar el silencio de tu mirada es, creo que va más allá, ¿no?, de las palabras.
Claro.
Y yo no quería, dejar pasar, bueno, no quiero, quiero la entrevista a tope porque tenemos muchos libros y quiero que me cuentes, bueno, acabas de venir hace muy poquito de Viena.
Sí.
Estuviste en el Congreso Internacional de Escritores.
Sí.
Por lo cual, un orgullo ya tenerte aquí por eso.
Muchas gracias.
Y que nos contaras un poquito, pues, esa experiencia, porque fotos sí, ya las vi.
Sí, sí, te mandé algunas.
Sí, ya las vi, me parece fantástico.
Estuvimos 300 escritores en Viena. Y me fui con una expectativa, ¿verdad? Yo, sudamericana, y había de todos los países del mundo, ¿no? Bueno, yo me fui como española, pero llevé las dos banderas. Y fue una experiencia increíble, porque aparte de escuchar los conciertos que nos ofrecieron, que fueron impresionantes, yo lo que encontré, personas de distintas nacionalidades, de distintas edades, personas mayores, con tragedias en su vida, que han convertido tragedias, pero verdaderas tragedias, terribles, no voy a contar porque a mí me han impresionado, convirtieron en belleza. Es que eso, esa capacidad del ser humano, cuando ha perdonado su vivencia, diríamos, o su experiencia, que pueda cambiar y escribir con belleza esos sufrimientos, se te ponen los pelos de punta. A mí me dieron, ¿verdad?, como a todos, o a muchos, nos dieron un diploma. Yo recibí un diploma por el libro este de Danza y Vida, porque yo practiqué la danza del vientre, escribí sobre la danza del vientre porque soy una de las fundadoras de la Escuela de Danza Oriental en Madrid. Entonces, esa sensibilidad que se puede expresar a través del cuerpo, una mirada y de las palabras, a mí me han llegado al alma, ¿verdad? Y sobre todo, cuando estuve ahí, ¿verdad?, procuré ser discreta, ¿verdad? O sea,
pero absorber todo lo que tenías.
Totalmente. Vine muy feliz de todo lo que aprendí. Y no sé cómo decir. Quiere decir, viene con una esperanza, ¿verdad?, de que fuimos 300 personas de distintas partes del mundo y con distintos idiomas incluso, y que nos mirábamos y nos entendíamos, nos comprendíamos.
Había una conexión especial entre
total, ti. Total. O sea, y luego el director de ese congreso, cómo nos respetaba, cómo nos abrazaba, con qué cariño, ¿no? Y él emocionado de que tanta gente haya asistido a ese congreso, ¿no? Y yo me acuerdo que me dijo, yo casi no hablaba porque me gusta observar, soy muy observadora, así como otras veces hablo más de la cuenta, también me gusta. Yo cuando estuve ahí, estuve callada, observando, como absorbiendo esa vibración armónica, artística de todo el mundo. Y entonces dijo él, dice, bueno, Techi, a pesar de ser discreta, no le he perdido de vista. Yo creo que le llamó la atención precisamente porque yo estaba más callada que nadie, ¿verdad? Pero estaba absorbiendo,
claro,
las emociones de mujeres y de hombres mayores, de 80, de 70 y tantos, con una sabiduría y unas expresiones tan sencillas, decir verdades, que me impresionaron, no sé. Y luego el cariño, ¿no? que nos teníamos unos a otros sin conocernos, sin saber nuestros nombres, sin saber de dónde veníamos. Estuvimos 3 días en el Congreso, ¿verdad? Pero hemos paseado juntos con un frío impresionante, que estaba nevando, pero era la sensación de estar al lado de una persona que vibra de una manera bella y que ha sido capaz de transformar una tragedia en belleza.
Qué palabras tan bonitas. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que no querías hablar porque había tanto que observar.
Sí.
Y tanto de lo que empaparte que no sí. querías perder el tiempo en hablar, porque lo que tú ibas a decir tú ya te lo sabías.
Sí.
Entonces no querías perder el tiempo con tus palabras, que ya las conocías y ya lo sabías. Y lo que necesitabas es empaparte de toda esa cultura y de todo ese bien hacer.
De la vibración, de la energía de la gente. Es curioso, yo me crié en el campo hablando en guaraní, o sea que es el idioma nativo del Paraguay de los indios, ¿no? Y me prohibían hablar en guaraní porque ser guaranga era signo de ignorancia. Y yo siempre hablé en guaraní, a escondidas, ¿verdad?, de cuando me prohibían hablar. Y yo sé poesías en guaraní, yo lo veía a la gente que hablaban en guaraní, hablaban poéticamente. Y entonces cuando ya en español me obligaban a hablar en español para ir a la escuela y todo eso, miraba a la gente campesina y traducía lo que yo sentía en español, ¿verdad? Entonces yo tengo esa vertiente nativa.
Pero eso no lo pierdas nunca.
Porque no, además es un... he hablado con los indios esta vez que estuvimos en Paraguay. He hablado con los indios, me traducían, o sea, les traduje lo que yo les preguntaba, las tradiciones. Para mí es de una belleza impresionante, porque sí. hablan de la flor, del colibrí, de la naturaleza, del río, del agua, el significado de la lluvia, el significado de la sombra, del sol. Para ellos el punto de referencia de Dios es el sol. Nos decía, dice, ¿y esta iglesia qué es? Nos preguntaba en ocasiones cuando yo era más pequeña. Y bueno, esta es la casa de Dios, que es lo que nos decían, ¿verdad? Y dice, qué pobre debe ser el Dios de ustedes, porque para nosotros toda la naturaleza es de Dios, es la casa de Dios.
Claro, es otra dimensión a la hora de hablar.
Sí, pero hablan poéticamente, eso es lo que... Es difícil traducir, es lo que más eché de menos cuando yo vine a España.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, es que, bueno, a mí también me fascinan culturas, otras culturas, pero sí las culturas nativas, los indios, eso a mí me apasiona. O sea que la próxima vez que te vayas a Paraguay, a ver si podemos hacer una escapada.
Yo escribí Danza y Vida.
Cuéntanos un poco de este libro.
Es el libro de Danza y Vida, que es por lo que me dieron el diploma, basada en mi viaje en el Paraguay ahora en el mes de septiembre del año pasado. Yo tenía una mezcla de nostalgia de lo que yo sabía y sentía ahí, y también de valorar lo que yo he aprendido en España, ¿no? Pero sin distinción ni quién es más grande ni quién es menos.
Claro, lo que hablábamos antes de caminar uno al lado del otro.
Exacto. Y ahí yo considero que la gente que no sabe valorar esas emociones descalifican al otro, pero por desconocimiento. No quiero creer que sea por maldad. Hay pocas personas que también son malas, ¿verdad? Pero
la ignorancia es muy atrevida.
Sí,
¿eh?
Muy atrevida, y se descalifica al que no es de aquí, ¿verdad? De origen, pero yo amo España, que me decía un español, me decía, ay, por fin encuentro una sudamericana que ama España. Yo amo España, ¿cómo no voy a amar si he conseguido tantas cosas aquí, he vivido gran parte de mi vida aquí? Y digo, ¿y por qué te extraña? Porque hay mucha gente que a pesar de venir no valora lo que hay en España, luego serán ignorantes o no sé cómo serán, luego, pero yo amo. Pero así también amo otros países que he viajado mucho, ¿verdad? Amo Egipto, que he vivido mucho de Egipto.
Además, no quería pasar por alto porque ella no lo cuenta, sí, es la fundadora, la cofundadora, ¿no? De una gran escuela de baile, pero...
De danza oriental.
De danza oriental, pero en su momento ella fue una gran bailarina, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Yo he bailado hasta los 70 años en los teatros, pero no era solo mi actividad. He hecho muchas cosas. Soy polifacética, ¿verdad? Gracias a Dios. Mi parte artística pude canalizar a través de la poesía, la danza. Tuve la suerte de conocer al maestro egipcio Fateh Andrawis, que era el director del Ballet Nacional de Egipto, y me enseñó muchas tradiciones antiguas. Por ejemplo, él me enseñó una danza que yo bailaba con un candelabro haciendo equilibrio con 7 velas encendidas para quitar el mal de ojo al niño recién nacido. Son tradiciones antiguas.
Bueno, tenemos que quedar más veces, ¿eh? Cuando vuelvas a Coruña, porque a mí todas esas cosas me encantan. Y sí. me encanta, la verdad es que me encanta aprender y conocer pues otras culturas y otras que no... lo nuestro es lo especial.
Te puedo enseñar a bailar.
Ah, sí, yo lo que sea. Pero bueno, no quiero dejar, porque tú te crees que nos queda mucho tiempo y nos queda...
Ya nada.
Porque el tiempo... porque es una conversación pues muy amena, entonces no quiero dejar pasar por alto pues que nos hables un poquito de...
¿Del último libro?
Sí.
¿El italiano español?
El italiano español, Navidad de Flor de Coco, yo le cuento, La sangre no es agua, Pujarei, que son canciones...
Pujarei.
Ah, perdón, Pujarei.
Canciones del alma.
Canciones del alma.
Mi grito
y la danza del vientre.
Sí.
Entonces, cuéntanos un poquito. Ya hablamos un poquito de cuál es el origen, por qué hiciste este libro español-italiano, ¿no? Un poquito por amor a tus raíces.
Sí, a mis antepasados.
A tus antepasados. Pujarei, que son canciones del alma. Ese fue el que escribiste, el primero que escribiste viniendo... Cuando viniste de Paraguay.
Sí, para equilibrar mi nostalgia.
La sangre no es agua está llena de relatos autobiográficos.
Sí.
Porque aparte eres una escritora de prosa y poesía. No te quedas en un solo género. Me encanta.
Bueno, sí, porque me valoran un poco en el sentido profesional, porque todos mis libros están en la Biblioteca Nacional de España. Y el italiano está en la Biblioteca Nacional de Roma y de Florencia. Mira tú por dónde. O sea, yo que fui una
campesina. Yo tengo otro dato para contarte. Que tus libros no solo están en las grandes librerías de España. Tus libros, también los puedes comprar por internet.
Sí.
Pero en las librerías de segunda mano se encuentran muchísimos de tus libros. O sea, tus libros no caen en el olvido, van pasando de generación.
Para mí fue una sorpresa eso.
Sí, pues yo encontré libros de los tuyos, porque estuve buceando ahí por internet, y consigues parte de tus libros de segunda mano.
Pues no, para mí fue una sorpresa cuando tú me dijiste los títulos de mis libros. Digo, ¿y cómo se ha enterado?
Sí, sí, bueno, todo se encuentra. Todo, si se busca, siempre se encuentra. Sí. Pero es verdad que me llamó la atención que en muchos casas de subastas de libros sí están tus libros.
Mira.
En librerías de segunda mano, de, tipo Ibai,
Bueno.
Los puedes encontrar, así que no solo en las librerías, sino no quedan en el olvido, que son libros con una segunda vida. Eso también es muy bonito.
Sí, como yo encontré poesías también de grandes poetas en segunda mano.
Yo soy muy fan, la verdad es que compro muchísimo en librerías de segunda mano, porque prefiero tener 10 libros de segunda mano y no 2. Entonces, a mí lo que me interesan son los libros. ¿Qué más da quien los leyó? Mira, compré libros que ni siquiera los habrían leído, porque eso se nota. Y compré una vez un libro y había, y lo tengo guardado, una pequeña nota de amor en una servilleta. La servilleta estaba amarilla, 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 amarilla. pues había una pequeña nota de amor en...
Pues una de mis poesías en Puragey, escribí en una servilleta en un bar.
Sí.
Que sentí nostalgia y dije... escribí lo que escribí, esto que he leído ahí en el círculo poético.
Por cierto, que te mandan saludos algunos de los miembros, porque sí. Hoy estuve con un miembro en el trabajo, sí. Dice, ay, hoy entrevistas a Techi, ¿verdad? Y yo, sí, se acordaba. Uh-huh. Ah, pues salúdala.
Se rieron mucho.
Sí, se porque te valoraron mucho. Sí. Muchísimo, porque yo hablé con gente y quedaron...
Y que yo leí solo dos poesías
pero
cortas.
Quedaron fascinados, sí. que bueno, que no tienes 15 años.
Sí. Y, tengo 80 años.
Claro, entonces quedaron fascinados al verte, al recitar. Y yo, antes de irnos, bueno, le vamos a pedir a Fede que te regale unos minutos musicales.
Sí, por favor.
De esa música
De la
tan entrañable cantante, que sí. Hoy vamos a ponerle a Techi. Tú no conocías, ¿verdad, Ana Quiro?
No la conocía, pero pues, ya me voy a enterar.
Sí, ahora ya lo puedes encontrar en sí. YouTube y por ahí puedes encontrar. Sí. Aparte, era fuerza, no era una mujer, era fuerza, era valentía, era alegría, era...
Esta naturaleza tan rica que hay aquí en Galicia, ¿cómo no va a inspirar?
Bueno, Fede, cuando quieras, ¿le regalas algo a Techi?
Por supuesto. Con esta canción nos despedimos. Es otra canción de Ana Quiro, se llama Galicia Seibe.
¿Nos va a dar tiempo a despedirnos después de la canción o nos despedimos ya ahora?
Seamos prudentes y despidámonos ahora.
Sí. Bueno, Techi, mil gracias por estar aquí. Es un honor tener a alguien de tu calidad, de tu renombre. Y bueno, espero verte muy pronto. Cuando vengas a Galicia, ya sabes.
Gracias a vosotros y espero... que mañana nos veamos en la presentación del libro de Francisco.
Ahí estaremos, sí, ahí estaremos. Bueno, y a todos ustedes nos encontraremos la próxima semana y ahora toca darle este regalo musical a Techi.
Gracias.
Galiciana y a señora siempre estivo marxinada. Galiciana y a señora siempre estivo marxinada. Por culpado caciquismo siempre foi asoballada. Espallados polo mundo estamos nosos paisanos. Espallados polo mundo estamos nosos paisanos. Podendo vivir na terra levan fora moito sano. Seibe, Galicia querida, foron moitos anos sin poder falar. Arriba galegos, xuntémonos todos, porque sempre xuntos podemos loitar. Ainda queda algún cacique con estas terras en xebre. Ainda queda algún cacique por estas terras en xebre. Por unha Galicia ceibe temos que acabar con él. Deixemos que nos rouben loitemos todos agora. Non deixemos que nos rouben loitemos todos agora. Por unha Galicia xusta, por unha Galicia nova. vida por moitos anos sin poder falar. Arriba galegos, xuntémonos todos, porque sempre xuntos podemos loitar.
Este curso, Cuácate por 0 pesetas, minuto 103.4.